Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump responde a críticas sobre racismo en una semana crucial de asuntos congresionales. Se intensifican investigaciones de una falsa alarma de ataque con misiles en Hawái. Hoy se recuerda en Estados Unidos a Martin Luther King Jr. y su legado. Y Venus Williams es eliminada en la primera ronda del torneo de tenis de Australia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 15 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump asegura no ser racista tras presuntos comentarios vulgares, mientras esta semana deberán definirse muchos asuntos congresionales y cruciales. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump rechazó el domingo que sea racista y que haya hecho los comentarios despectivos sobre los inmigrantes de Haití y naciones africanas que le han atribuido. No soy un racista. Soy la persona menos racista que alguna vez hayan entrevistado, puedo asegurárselos. Trump abordó el asunto en forma breve el domingo a su llegada a uno de sus clubes de golf en Florida, donde llegó a cenar acompañado por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El presunto comentario vulgar de Trump sobre naciones predominantemente negras complica más un esfuerzo bipartidista para aprobar un proyecto de ley de inmigración que los legisladores no han podido lograr en una década. Si no logran un acuerdo sobre el tema de DACA, podría hacer más probable un cierre del gobierno para el fin de semana cuando expiran los fondos del gobierno federal. El senador David Perdue, republicano por Georgia, habló el domingo en el programa This Week de ABC. Los republicanos y los demócratas quieren resolver la situación de DACA, pero también queremos asegurarnos que no estemos aquí en 5 años haciendo lo mismo. Lo que queremos hacer es asegurar nuestras fronteras. Muchos demócratas, como el representante John Lewis de Alabama, quieren vincular la solución de DACA a una extensión de los fondos para el gobierno federal. Debemos continuar presionando y lograr un acuerdo. Yo, por mi parte, no votaré para dar fondos al gobierno hasta que logremos un acuerdo sobre DACA. El domingo, el presidente Trump tuiteó que probablemente DACA esté muerto porque los demócratas no lo quieren realmente. Legisladores de ambos partidos insisten en que un acuerdo bipartidista sobre DACA está cerca de lograrse. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades federales investigan detalles de una falsa alarma enviada el sábado en Hawái sobre la llegada inminente de un misil balístico a la isla estadounidense y el llamado a los ciudadanos a resguardarse. En tuits separados, el gobernador de Hawái, David Ige, y la Agencia Local de Situaciones de Emergencia aseguraron que el territorio estadounidense en el Pacífico no estaba bajo amenaza de un misil balístico, en un contexto geopolítico tenso por las amenazas de un ataque nuclear desde Corea del Norte contra intereses estadounidenses. Las advertencias se propagaron rápidamente por las redes sociales con capturas de pantalla de la alerta en los celulares, causando pánico a través de la cadena de islas estadounidenses tras meses de tensión entre Washington y Pyongyang. El domingo, en declaraciones ofrecidas a Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo: así que odiaría que nadie acate alertas y advertencias provenientes de los sistemas de gobierno. Pueden confiar en los sistemas de gobierno, los probamos todos los días. Esto fue un error lamentable, pero estas alertas son vitales. Segundos y minutos pueden salvar vidas. Así que primero animo a todos a no sacar una conclusión equivocada, dijo. Mientras David Benham, portavoz del Centro de Comando Militar Estadounidense para esa zona del Pacífico, aseguró que no había detectado alguna amenaza de misil balístico sobre Hawái. Agregó, abrimos comillas, el mensaje enviado anteriormente fue enviado por error a través del sistema de alertas de emergencia que las autoridades nacionales utilizan para enviar información vital de urgencia a los ciudadanos, dijo. El Servicio de Emergencia de Hawái también confirmó que no había una amenaza de misil y la legisladora demócrata de Hawái, Tulsi Gabbard, formuló fuertes críticas a las autoridades de su región. Sí lo fue. Fue realmente inaceptable que esto saliera en primer lugar. Pero el hecho de que tomó tanto tiempo para que ellos sacaran un segundo mensaje para calmar a la gente, para disipar sus temores, eso fue un error. Una falsa alarma es algo que con seguridad debe ser investigado y responsabilizar a los culpables, sostuvo. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Honolulu, el mensaje habría sido una prueba enviada por error. Eso dijo un comunicado publicado en su sitio de Internet. No hay nada más importante que profesionalizar y poner salvaguardas a este sistema de alertas, dijo el portavoz.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los estadounidenses conmemoran hoy el Día de Martin Luther King Jr. en honor del líder del movimiento de derechos civiles. Cada año, el tercer lunes de enero, los estadounidenses honran al asesinado líder de los derechos civiles, quien en las décadas de 1950 y 1960 organizó protestas no violentas contra la segregación racista en el sur, la lucha por la igualdad de las personas de color y su derecho al voto. King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, y fue asesinado el 4 de abril de 1968 a la edad de 39 años en Memphis, Tennessee. En todo el país, un gran número de personas dedican este feriado que recuerda el natalicio del reverendo King realizando trabajos comunitarios. El Congreso estadounidense honró ese espíritu comunitario en 1994 al designar el feriado por Martin Luther King como un día nacional de servicio. El presidente Donald Trump rindió tributo a King durante una ceremonia aquí en Washington el viernes, elogiando la pacífica cruzada por la justicia y la igualdad. King ganó prominencia a mediados de la década de los 50, cuando era un joven predicador y encabezó una exitosa convocatoria a detener el segregamiento en los autobuses en Montgomery, Alabama, forzando a la ciudad a poner fin a la práctica en contra de pasajeros negros. Para agosto de 1963, la presión a favor de la igualdad había logrado un avance significativo en el país, y 250.000 personas, entre blancos y negros, viajaron a la capital de la nación para participar en una marcha aquí en la capital estadounidense. La marcha fue pacífica y no hubo arrestos. El famoso discurso de King, "I have a dream", tengo un sueño, convirtió lo que había sido un movimiento mayormente negro en el sur del país en un movimiento nacional sobre derechos civiles.
I have a dream that one day.
En una memorable frase, King dijo que tenía la esperanza de que los niños negros pudieran tomarse de las manos con los niños blancos como hermanos y hermanas. King entendió que una clave para el éxito del movimiento de derechos civiles era una estrategia de protestas no violentas, lo que defendió como una alternativa al levantamiento armado. King dijo que él se inspiró en las enseñanzas del líder indio Mahatma Gandhi. Hacemos una pausa. Luego volvemos para continuar informando en Buenos Días América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los personajes influyentes.
El liderazgo de la OEA está tratando de prestar la atención requerida por esa crisis.
Los expertos.
El gobierno chino tiene capital para invertir y también tiene el conocimiento.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos, de un total de 3 millones 500 mil.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
De lunes a viernes, La Voz de América conversa con especialistas sobre la noticia del acontecer mundial.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El programa se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington y, como siempre, agradecemos su sintonía. Autoridades inmigratorias de Estados Unidos reanudaron la recepción de solicitudes de renovación para el programa que protege de la deportación a jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente, luego de que una corte ordenara bloquear la decisión del gobierno de acabar con el programa. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijeron en su sitio web durante el fin de semana que la gente que ya había recibido la protección bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, pueden aplicar para una renovación bajo los términos previos antes de que el programa fuera rescindido en septiembre. El anuncio llega después de que un juez de Estados Unidos bloqueara temporalmente el jueves una decisión del presidente Donald Trump de acabar con el DACA este año. El Congreso está debatiendo si redacta una nueva legislación que concedería estatus legal a estos inmigrantes que fueron traídos al país como niños y siguen siendo ilegales. El expresidente Barack Obama instauró DACA para proteger a estos inmigrantes indocumentados conocidos como soñadores de ser deportados. Estados Unidos envió un ultimátum a Irán sobre la vigencia del pacto nuclear de 2015. Tony Cano con los detalles.
Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra 14 individuos y entidades de Irán por lo que califica de graves abusos a los derechos humanos y apoyo al programa de misiles balísticos. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó que Washington está imponiendo más sanciones al régimen de Irán, incluido el jefe del Poder Judicial, por su opresor maltrato a sus ciudadanos, muchos de ellos encarcelados por el solo hecho de reunirse pacíficamente. Además de Larijani, hermano del presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, han sido sancionados el director de la cárcel de Rajai Sar y varios grupos de seguridad cibernética del gobierno de Irán. En la lista se incluyen varias empresas de China y una de Malasia por facilitar suministros técnicos al programa de misiles de Irán. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco inicia hoy su visita pastoral a Chile y Perú con un mensaje de unidad y tolerancia, algo que al parecer en Chile no será muy fácil. En un mensaje previo a los feligreses y ciudadanos de estos países, el Santo Padre les dijo:
voy hacia ustedes como peregrino de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor y confirmarlos en una misma esperanza. Paz y esperanza, compartidas entre todos. Deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos experimentar la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que nos abraza y consuela.
El Papa tiene previsto reuniones con funcionarios del gobierno y también con inmigrantes, indígenas mapuches y víctimas de la dictadura militar de 1973 a 1990. Está aún por verse si recibirá sobrevivientes de abusos sexuales. No hay una reunión agendada, aunque esos encuentros no suelen realizarse con antelación. El Papa también viajará a Perú, donde tiene una agenda muy apretada. En sus palabras, el sumo pontífice anticipa su deseo de encontrarse con todos aquellos a los que se puede llegar con un mensaje de fe y de paz.
Pongo en las manos de la Virgen Santa, Madre de América, este viaje apostólico y todas las intenciones que llevamos en nuestro corazón. para que sea ella, como buena madre, quien las acoja y nos enseñe el camino hacia su hijo. Hasta muy pronto. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
El Papa llega hoy por la noche a Santiago de Chile. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días América y tomamos contacto con Nicole Colster. Ella es la corresponsal de La Voz de América en Venezuela y directamente desde Caracas nos comenta detalles sobre un operativo de captura del militar disidente Óscar Pérez. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, Nicole? Muy buenos días.
Yoconda, muy buenos días, 9:14 en Venezuela, y precisamente una noticia en desarrollo tiene que ver con el caso de Óscar Pérez. Él es un expiloto venezolano, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que se dio a conocer luego que sobrevolara Caracas mostrando un panfleto y llamando a la desobediencia civil. También asaltó un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana y sustrajo armas. Desde entonces, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de las instituciones de seguridad, han emprendido su búsqueda. Y hoy se conoce a través de unos videos difundidos por el mismo Óscar Pérez, que estaría siendo sitiado por funcionarios del Estado venezolano para emprender su captura. Está rodeada esa área de la capital venezolana, específicamente en el Junquito. En ese video que muestra Óscar Pérez, él señala que hay fuerte despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado, y pues información que está completamente en desarrollo. Se espera una rueda de prensa del Ministerio de Seguridad del Estado para dar a conocer más detalles, esperamos, de este caso que durante varios meses el gobierno de Nicolás Maduro ha estado tras la búsqueda de este opositor a su gobierno y que ha emprendido pues unas apariciones momentáneas para ser llamados a la desobediencia civil.
Bueno, Nicole, muchísimas gracias. Eso significa que la versión oficial de esta situación será conocida en las próximas horas a través de una conferencia de prensa de las autoridades venezolanas. Muchas gracias por el contacto. Que tengas un buen día.
Saludos, Yoconda.
En tanto, representantes del gobierno y la oposición de Venezuela acordaron en República Dominicana abrir un quinto diálogo para continuar buscando una salida a la crisis. Gesell Tobías está en Santo Domingo y reporta.
Luego de 3 días de negociaciones, finalmente conseguimos una conferencia de prensa por parte de la delegación del gobierno de Venezuela y la oposición venezolana que busca encontrar una salida para aliviar la crisis que vive el país sudamericano. Liderada por el presidente de esta nación, Danilo Medina, concluyeron estas discusiones asegurando de que es necesario que el diálogo continúe este próximo jueves en lo que sería una quinta ronda de negociaciones. La oposición, liderada por el opositor Julio Borges, aseguraron de que las decisiones del futuro de Venezuela no se podían tomar con ligereza, por lo que era importante continuar en esta mesa discutiendo el futuro de los venezolanos.
Estamos aquí porque tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo y con todos los venezolanos para construir, en la crisis más grave de la historia de Venezuela, una solución que permita superar la enorme y dolorosa crisis que está viviendo toda la familia venezolana sin excepción.
También aseguró de que buscan que las próximas elecciones presidenciales exista una transparencia, una democracia y una participación masiva, pero también abrir de una forma urgente la ayuda, la posibilidad de que pueda entrar la ayuda internacional a Venezuela para poder abastecer no solo de alimentos, sino de medicamentos y otras necesidades básicas. Mientras el líder de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró de que se habían avanzado en distintos puntos, pero que todavía habían algunos aspectos en donde las diferencias continuaban. No obstante, ambas partes sostuvieron de que estaban muy cerca de poder encontrar terreno común. Es por eso que coincidieron en que exista una quinta ronda de negociaciones que, como mencionaba, ocurriría este próximo jueves 18 de enero. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Gesell Tobías, Voz de América.
En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó Mesetas en el Meta colombiano e hizo un llamado a un diálogo de paz. Jimmy Villarreal informa.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia atribuidos a la guerrilla del ELN.
Una democracia sin asimetrías de poder, llamarlas étnicas o de género. Una democracia en que todos los colombianos asuman la misión de desarrollar la paz en este país admirable que está dando hoy al mundo una lección particularmente importante cuando vemos desafortunadamente tantos conflictos que se multiplican por todas partes.
Asimismo, ratificó su apoyo a los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN. Dice que hace un llamado al cese al fuego bilateral, a la reconstrucción de los diálogos.
Pero la presencia del Estado no es solamente institucional y de seguridad, es también una presencia de servicios públicos, de educación y de salud. Es una presencia para solucionar problemas muy antiguos en el país, como los problemas legales e institucionales ligados con la tierra.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista suiza Belinda Bencic dio hoy lunes la primera sorpresa del Abierto de Australia al eliminar a la estadounidense Venus Williams, finalista del año pasado en su debut en el torneo, con un impresionante triunfo por 6-3 y 7-5 en una jornada inicial que fue pésima para las tenistas estadounidenses. Bencic se impuso a la estadounidense de 37 años, demostrando solidez y soltura en el Rod Laver Arena. La derrota de Venus hace que ninguna de las hermanas Williams esté en la segunda semana en Melbourne por primera vez en dos décadas. Serena no está participando del primer Grand Slam del año. En el fútbol americano de la NFL, el corredor estelar de los Jacksonville Jaguars, Leonard Fournette, escribió su nombre en los libros de historia de la NFL el domingo en el partido frente a los Pittsburgh Steelers en la ronda divisional de la conferencia. Fournette se convirtió en el primer corredor novato en la historia que anota dos touchdowns en el primer cuarto en un partido de postemporada. El corredor logró tres anotaciones e impulsó a los Jaguars de Jacksonville a la final de la conferencia americana tras derrotar 45-42 a los acereros de Pittsburgh en el Heinz Field Stadium. El boxeador puertorriqueño Luis Rosa falleció en la madrugada del domingo durante un accidente de auto. Así lo informó el promotor estadounidense Ludi Vela en su cuenta de Twitter. Rosa nació en Caguas, pero residía en New Haven, Connecticut. Tenía 26 años de edad. La trayectoria de Rosa en el boxeo profesional comenzó en el 2010 con una victoria por nocaut sobre Edgar Flores en dos asaltos. Luego salió victorioso en las subsiguientes 12 peleas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y viene el entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Wyclef Jean, refugiado, rapero, músico e ícono cultural haitiano, conversó con Ramón Taylor de La Voz de América previo a los comentarios despectivos del presidente Donald Trump sobre países como Haití y el continente africano.
I studied jazz in New Jersey.
Wyclef Jean, de 48 años, criticó al gobierno estadounidense por el anuncio hace unos meses de la expiración del estatus de protección temporal para casi 60.000 beneficiados haitianos por parte de la administración Trump. Washington argumenta que la situación en Haití ha mejorado lo suficiente como para que los protegidos haitianos en Estados Unidos regresen a su país. Ramón Taylor conversó con Wyclef Jean en el estudio del músico en el estado de Nueva Jersey. Luego del terremoto de 2010 en Haití, que dejó más de 200.000 muertos, Jean se postuló a la presidencia, pero aunque su candidatura se vio truncada por razones constitucionales, el esfuerzo sirvió para atraer la atención mundial a los problemas en Haití.
I came from Haiti. My first stop was Brooklyn, Marlboro Projects, Coney.
Jean aprovechó su fama en el escenario y en entrevistas para criticar la decisión del gobierno de Trump y dijo que equivale a enviar a los haitianos de vuelta a la muerte y a la hambruna. Está previsto que el estatus de protección temporal para los haitianos en Estados Unidos expire en 2019. Han sido casi 3 décadas de vida profesional para Wyclef Jean, un viaje que detalla en su nuevo trabajo Carnival 3, auge y caída de un refugiado, y en la conversación con Ramón Taylor.
But I could be the president and you could be the president and she could be the president. If I was president, if I was the president. Whoa, 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 whoa.
Of all the things that you're about to lose, this will be the most painful.
La banda independiente de rock Typhoon de Portland, Oregon, tiene un nuevo proyecto que incluye 14 temas. Es su cuarto LP y se llama Offerings. Offerings es la historia de un hombre que poco a poco se da cuenta que va perdiendo la memoria y luego se ve hundido en su devastación. Según la revista Billboard, Offerings ofrece una experiencia cinemática por su instrumentación y la narración del vocalista principal y compositor Kyle Morton. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el domingo el sur de Perú, donde dejó un muerto y 65 heridos. El sismo se produjo a las 4:18 de la mañana y tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a 42 kilómetros al suroeste de la ciudad andina de Acari. En principio se estimó la magnitud en 7.3. El presidente Pedro Pablo Kuczynski viajó a las zonas afectadas y las autoridades dijeron que esta situación no afecta la visita del Papa Francisco prevista para el jueves. Un tren de la línea roja del metro de Washington, D.C., con 60 pasajeros a bordo, descarriló hoy por la mañana entre las estaciones de Metro Center y Farragut North, en el centro de la ciudad, según reportaron el metro y servicios de emergencia. No se informó de heridos. El metro suspendió el servicio a lo largo de la línea y los que estaban en el tren estaban siendo evacuados a la estación Metro Center, según informaron los bomberos. Según ellos, no se produjo un incendio y los equipos están evaluando la situación. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Nashwan Kelly en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.